Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a el podcast Marullo, una conversación que hacemos entre tres amigos, donde no solamente discutimos cosas que nos interesan, sino también buscamos personajes interesantes para aprender y para compartir con ustedes lo que vamos descubriendo. Están conmigo esta noche Ana Teresa Toro.
Hola, buenas noches.
Y Pedro Reina.
Encantado.
Bueno, y hoy nuestro invitado nos puede ayudar a descubrir un mundo que tal vez sea bastante desconocido para nosotros y para muchos de los que nos escuchan, que es ese mundo del estar pegado en las redes sociales, de hacer negocio a través de las redes sociales y de mantener una audiencia que luego tú puedes llevar a un teatro para que vea el trabajo que tú haces. Y ese es Chente Hidrach. Saludos, Chente.
Saludos, que es la que hay, corillo.
Chente, qué placer compartir contigo, porque de verdad pienso que podemos aprender mucho de un mundo en el que nosotros estamos entrando en este asunto del podcast.
Un pionero.
¿Verdad? En YouTube tienes sobre 300,000 suscriptores, que si eso se tradujera a un partido político, sería el segundo partido político más fuerte en el país.
Sí. ¡Wow! No lo había, de verdad. No lo había pensado de esa manera, pero aparentemente estamos en victoria. Casi ahí.
No, es cuestión de firmar las papeletas de inscripción y estamos al otro lado.
Que estarle.
Pero eso, mientras los partidos políticos tradicionales están perdiendo adeptos,
Chente
está ganando en victoria, está en victoria. Y lo mismo en Instagram, 200,000+. Y sus podcasts, Masacote, ya globalmente ya sobre 1,000,000 de descargas. Entonces yo creo que eso es un fenómeno que debemos mirar, interesarnos y aprender de él. Lo primero que yo te quiero preguntar, Chente, ¿Chente Hidrach es un personaje o es Chente? ¿Hay algo que se posesiona de ti cuando tú haces este tipo de cosas?
A mí me encantaría decirte, sí, esto es un personaje. Cuando yo meto la pata y digo algo y me entro en controversia, digo, sí, chacho, esto es un personaje, gorillo, no soy yo.
¿En serio?
Pero la realidad es que yo no, o sea, mi modus operandi es sentar y yo hablar como yo hablo, o sea, es la naturalidad de yo hablar como yo estábamos hablando justo antes de prender los micrófonos.
Así.
Y esa es la que hay. Y, o sea, yo creo que quizás uno está un poquito más alerta. Es imposible, si yo reconozco que es la presencia de un micrófono y que estamos grabando o de una cámara. O sea, no es yo totalmente, pero definitivamente no catalogaría mi contenido como que sí, eso es un personaje. Yo creo que yo soy bastante rey true.
Es que a mí me impactó en una ocasión cuando Jay Fonseca tuvo un altercado con una senadora, ¿te acuerdas? Y pasó algo ahí y él dijo, no, yo como comentarista soy un personaje. Y a mí eso me chocó. Y por eso te preguntaba, porque yo no creo que tú seas un personaje, yo creo que tú eres Chente.
En la comedia, yo siento que un montón de gente catalogarían su trabajo como personaje. A mí me encantaría tener el talento actoral. Como por ejemplo, yo siempre pienso en un Raulito Carbonell o en Víctor Alicia, que tienen 3, 4, 5, 6 personajes. Y pues hoy voy a hacer de Papo Swing. Ahora voy a hacer de Israel. Si yo tuviera ese talento, pues papi, eso sería lo que yo haría. Pero no, como que mi músculo actoral están flojitos, pero sé que yo puedo decir 3 barbaridades yo siendo yo normal. Soy yo casi siempre.
Pero tiene flow.
Definitivamente, gallimbo. Gracias.
O sea, a mí me llama la atención que tú tienes una carrera que hace, qué sé yo, 5 o 10 años no existía. Una carrera que se basa en apropiarte de la tecnología, apropiarte del internet y crear por y para adelante. Entonces, ¿cómo has labrado camino en una carrera que es nueva? Esto del influencer.
Yo creo que es cuestión de reconocer que es la que hay, es todo crear un contenido on demand. O sea, yo creo que la gran diferencia, sí, se puede hablar malo, se pueden decir malas palabras, pero yo creo que la clave no es eso. Yo creo que lo más brutal, lo más atractivo es crear contenido on demand. Nosotros estamos grabando hoy a las 9 de la noche, pero puede que esto lo estén escuchando mis nietos, que no existen todavía. O sea, chécate esto. Este es el ejemplo que yo le doy a todo el mundo. Lo nítido, a mí me me molesta.
Se puede hablar malo. ¡Qué fino! Claro. Se
me molesta que me llamen. A mí no me gusta que me llamen. A mí me gusta que me texten. Y yo creo que eso es un reflejo de vivir en una vida on demand. Porque si tú me estás llamando, tú estás exigiendo que yo te atienda ahora. Si tú me estás texteando, cuando yo quiera te respondo.
Ah, ahora entendí lo de on demand.
La cosa es como que no, mi tiempo lo domino yo. O sea, yo siendo el consumidor. Yo hago contenido, puede que sea diario, pero con expectativas de crear un archivo que la gente pueda revisitar por los tiempos de los tiempos. Eso yo creo que es la gran diferencia de que no es una cuestión de cómo yo me manejo. Yo trabajo como si yo tuviese un estudio de televisión creando contenido 3 veces a la semana, me gustaría que fueran 5, y pues soltando eso al aire para que la gente lo vea, pero yo no hago nada diferente más allá de usar malas palabras.
¿Y cuándo te diste cuenta que había una respuesta chévere? Porque obviamente una de las cosas que te caracteriza es que has tenido éxito. O sea, rascaste y rascaste donde picaba.
Yo me di cuenta, para empezar, yo llevo muchos años creando. Yo llevo como 10 años haciendo videitos y como que nada encajaba bien. Y cuando yo empiezo a hacer shows, pues la misma lucha de todo el mundo que hace trabajo escénico, pues diablo, mano, no se me están llenando los shows. Y yo veía a mí.
¿Empezaste con stand-up?
Sí, stand-up, impro, sketch comedy. Y la cosa es que yo veo mis contemporáneos, Molusco, aunque Molusco ya llevaba más tiempo, pero Danilo Bauchamp, Francis Rosa, que ellos, diablo, papi, hicieron un stand-up, llenaron 3-4 funciones. Y mi manera, quizás, una manera envidiosa de verlo, claro, papi, porque ellos tienen, televisión. Ellos están en televisión, y en la televisión dicen todos los días, mira, este weekend voy a estar aquí, voy a estar allá. Y mi respuesta a eso fue, pues yo voy a tener un medio, yo quiero tener algo, o sea, al final del día, el podcast, yo lo tengo, para vender taquillas, no es para conocer a Silverio. Es para yo decirle, mira, aquí voy a estar este fin de semana. Digo, estoy siendo sarcástico un poco, pero realmente el valor del podcast yo lo puedo medir con ventas de taquilla.
¿Y cuánto tiempo estuviste moliendo vidrio, como dicen por ahí, sin tener resultados económicos y que produjera lo que ahora produce para construir eso? Porque mucha gente piensa que esto es una cosa de la noche a la mañana. Sí, ¿cuánto tiempo tuviste que raspar ahí a cera? Como 6 años.
Como 6 años de... Pero también es fun. O sea, moliendo vidrio es una frase que yo siento que no me aplica tanto porque, o sea, yo la estuve pasando brutal todo este tiempo. Yo hacía show, trabajaba en publicidad, conocí a esta nena, pa, me la tiré, jangueamos, nos emborrachamos, voy a trabajar de lunes a viernes, ¿sabes? Yo también, ¿sabes? Yo he estado bendecido porque la fortuna de que haya un sector de la gente que me quiere escuchar, pues brutal. Pero yo nunca la pasé mal.
Sí, no, a mí me gusta mucho esa idea porque es también trabajar desde el placer, no desde me estuve jodiendo tanto tiempo. Mira, me puse yo vulgarota. Para,
ya empezaste.
Fui yo. Nada, pero que tuviste que sufrir un montón, pero claro. Sin embargo estuviste creando desde el placer y también eso es una forma de hacer este camino.
Yo me acuerdo, yo trabajé en 2 agencias de publicidad. No le metía tan brutal, pero es un trabajo chévere y gratificante porque es creativo y mi trabajo era sacar ideas y pues eso es un poco chévere. Pero hay como la cabeza de uno pues tiene como una reserva y yo la idea cuando yo empecé con el blog y hacer videos, le diera pues cuando yo saliera de la oficina o los weekends meterle. Pero cuando me cogía demasiado en serio el trabajo en la agencia o cuando me sentía agobiado, no podía. O sea, que también, aunque era trabajo creativo, era un poquito difícil manejar las dos cosas. Y pues ahí eso fue como que lo más que yo te puedo decir que eso fue una lucha.
Difícil. Tengo una curiosidad porque obviamente tú recibes esto retroalimentación de la gente todo el tiempo, te escriben mensajes, te responden, te inundan el inbox. Uh-huh. Y obviamente tú tienes un pulso bien fuerte de lo que la gente siente, le preocupa, lo que quieren escuchar, lo que les da gracia, lo que no les da gracia. Yo sé que la pregunta es muy amplia, pero lo primero que te venga a la mente, ¿qué es lo que has aprendido de escuchar la gente?
Trap, reggaetón.
Elabora.
Género urbano. O sea, los que tienen el... Yo no tengo el pulso. El pulso lo tiene Nicky Jam, Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna. ¿Qué está? Ah, pues vamos, pues déjame escuchar eso. O sea, yo, mucha gente cree, porque yo me siento con estas personalidades y hablo con ellos y les pregunto, y pues para entrevistarlos me preparo, pero yo no soy un súper conocedor. O sea, yo ni escucho música, yo lo que escucho son podcasts.
Pero una de las bondades de tus entrevistas es precisamente que la plataforma de la que tú arrancas para hacer las entrevistas es desde esa, en cierta forma, humildad de que ignorancia. Yo quiero saber, desde la ignorancia yo quiero saber.
Yo tuve esta conversación con un tipo que tiene un medio que se llama Rapetón. Saludo al gurú, el gurú de Rapetón. Rapetón es el nuevo Videomax, el nuevo MTV. Esto es un medio bien dirigido al género urbano. Este tipo conoce todas las canciones, una enciclopedia. Y él hace entrevistas también a los líderes del género. Y nos encontramos en algún show mío y hablamos. Y él me dice, lo nítido de tu entrevista es que tú no sabes nada, gente. Y yo pregunto las mismas preguntas que tiene mi audiencia. La audiencia de Rapetón sabe mucho y van más como que a las matices de la canción. ¿Y por qué dijo esto? Yo veo, ¿y cómo se siente ser millonario? ¿Y cuando tú te peleaste con el otro, cómo era? O sea, son preguntas. Por eso es que a veces hay muchas críticas que uno recibe. Digo, y ahí de los dos lados. Pero muchas críticas de oriéntate más. Y sí, es verdad, y me encantaría, pero a veces no hay. A veces no hay data. A veces si yo voy a entrevistar ahora a un rapero nuevo que se llama El Guayna. No existe información en las redes. ¿Qué voy a traer? No hay nada. A veces hay una escasez de data y uno tiene que, como en las entrevistas, pues ir rellenando esos vacíos o haciéndose esa base de datos. Pero también el hecho de uno partir de la ignorancia está cool también, porque hacer preguntas básicas. ¿Y cómo tú empezaste? ¿Y por qué tú te llamas así? ¿Y tus papás? ¿Qué piensan de cómo tú dices de que te vas a enredar a los tiros? ¿Entiendes?
Claro.
Y yo creo que a eso es lo que tú te refieres, sí. Que está cool de esa...
Y por otro lado, eso nos lleva también a una pregunta que me parece importante, y es... ¿Tú tienes conciencia de cuál es el perfil de la gente que te escucha? Tú, si cierras los ojos, puedes decir, la gente que me escucha y que me sigue y que está ahí conmigo, son más o menos así.
Sí, tengo un perfil bastante claro. En los que escuchan podcast, pienso que son mayores de 25, como 25 a 40, 60% varones. Y quizás los estudios generales de los podcasts han llegado a conclusiones que son personas con un standing económico mid class para arriba, la clase media para arriba. Yo creo que YouTube es más joven. Yo siempre tilteo más para varones, 60-65% varones, pero desde adolescente hasta 30 años.
Por ahí.
Sí, bien reggaetonero.
¿Y eso es lo que piensas cuando haces tu podcast? ¿En esa gente? ¿En quién piensas cuando estás
hablando? En gente, te lo juro, yo no pienso en nadie, yo pienso en que yo, eso está nítido, vamos a hacer eso.
Bueno, precisamente yo creo que eso es lo que hace que tú te proyectes con honestidad, uh-huh. que la gente, que
no sea
un personaje, ¿no? Esa autenticidad tiene que ver con que tú eres tu alter ego.
Y yo a veces me meto en how to podcast, how to blog, y en esa conversación de estudia tu target, el nicho, es como que tan abrumador que yo decido, mira, vamos a pincharle a todo eso. Vamos a hacer lo que a uno le gusta. Eso es lo que yo creo.
Muy bien.
Le pedimos a nuestra audiencia que nos siga en Facebook. Estamos como Marullo y en Twitter e Instagram como @MarulloMedia. Volvemos enseguida con Chente
y Drach.
El libro 787 de la semana es de uno de los nuestros. Solo cuento con el cuento que te cuento es el más reciente libro de Silverio, una colección de relatos cortos que componen las memorias de su vida desde su infancia en un hogar pobre del campo en Guaynabo hasta convertirse en el primero en el barrio Mamey que logró estudiar en la universidad y obtener un grado en ingeniería hasta el día de hoy. Lo consiguen en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Estamos de regreso en Marullo, nos acompaña Chente y Drach, y estamos conversando. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que estaba funcionando?
Ok, la medición. Yo me di cuenta, hay una respuesta no, bien clara.
Es emocional, no número. ¿Cuándo tú sentiste? Diablo. Estoy haciendo algo que
a mí,
conecta.
Desde el uno de los motivos iniciales del podcast, más allá de lo que dije ahorita, vender taquilla, era crear una base de datos. Es más, te voy a contar la historia. Mala mía si me tardo demasiado. Yo hice una obra con Chori, que en paz descanse. Y me acuerdo, yo tengo 36 años. Yo sabía quién era Chori, pero yo no crecí viendo mucho a Chori Castro, gran comediante. Y cuando yo salgo de la pieza, papi me dice, ¿tú sabes que tú estás compartiendo escena con el gigante de la comedia? ¿Sabes? Coño, ¿sabes? Chori Castro. Y esa noche fui para casa, me meto en Google, googleé Chori Castro, Israel Chori Castro, Chori Castro. Y lo que me apareció fue un Wikipedia que lo que daba era lástima. Y en ese momento yo me di cuenta que había un vacío, que ¿sabes? ¿Cómo va a ser que Chori Castro no tiene, no hay una... toda la información de él? Y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay una ventana que es obvio, el universo me lo puso ahí y empecé a hacer esta entrevista. El tercer episodio fue el de Chori. Yo creo que ahí yo me di cuenta como que, wow, lo conseguí, puedo continuar con este proyecto. Prueba tangible, yo te diría cuando empecé a hacer el podcast frente a un público vivo. Yo tengo como en 10 ocasiones empecé a hacerlo frente a públicos vivos y ver que el teatrito se llenaba y que la gente como que conocía mis palabras y los juegos y ya teníamos como un chiste interno.
Una complicidad.
Hay una complicidad, yo creo que ahí también. Esa es como que la prueba más tangible.
Yo te tengo que decir que cuando Chente me invita al primer masacote...
¿Tú estabas promoviendo qué?
El libro de la vitrina rota. Y yo empiezo a ver gente joven que me pide en Facebook o que en Twitter empiezan a seguir. Y el librero me dice, algo pasó que la vitrina se está moviendo entre gente más joven. Y se movieron un montón, posiblemente decenas de libros, para alguien que descubrieron por primera vez quién rayos es Silverio. Y entonces... a mí me pareció que era necesario que nosotros, que estamos posiblemente en otro espacio, es necesario el uno conocerlo, el hacer una relación con ese otro espacio, porque me parece que de eso se trata, de aprender y de mirar y aceptar de que hay otra realidad, que hay veces que la gente piensa, esta es la buena y estos son los mal hablados y los...
Claro,
y
los, que los mal hablados son malos.
Y los pelús y los que no tienen... Pues mira, mi experiencia con Chente fue de una conversación bien interesante, de mucho respeto y de mucha respuesta de gente que no me conocía.
Tú sabes lo que yo siempre he pensado, que me gustaría hacer una búsqueda profunda de cómo habrán sido todos esos artistas de radio cuando entró la televisión, que tiene que haber sido difícil, algunos pudieron hacer el salto, otros se quedaron en
otros
el teque,
no.
Pero eso es lo mismo de ahora. Inclusive el otro día, lo digo porque lo tengo fresh en la mente, el primer anuncio de televisión era un retrato del producto y una locución, era un anuncio de radio en televisión.
Uh-huh.
So, puede que la manera en la que nosotros hacemos publicidad hoy en el internet es una porquería, nos va a tomar 10 años, el internet tiene 20 años. Esto es súper nuevo. Puede que dentro de 20 años miremos hacia atrás y digamos, diablo, qué porquería lo que nosotros hacíamos. Pero estamos en el limbo.
Como lo que estamos haciendo ahora aquí.
Ah, es posible. Digo, las conversaciones se quedan. O sea,
claro.
Una conversación, yo creo que se parece a una conversación dentro de 20 años.
Claro.
O a una conversación
claro.
Hace 20
pero
años.
Pero lo visual no.
Claro.
El trabajo visual no.
Gente, hay dos cosas que me dan curiosidad y que te quería preguntar. Primero, vivimos también en tiempos donde hay que tener cuidado de que nos vamos a reír. Todo hay que ser políticamente correcto. Hay una delicadeza con la gente que se ofende rápido, que no se ofende. Hay unos límites. Cada vez eso es más difícil. Entonces,
sí.
¿Cómo tú trazas esa raya? Porque también yo soy bien defensora del humor.
Uh-huh.
Y yo creo que una sociedad que se ríe de sí misma está mucho mejor que una sociedad que no se ríe de sí misma. Entonces, ¿cómo tú manejas eso de lo políticamente correcto?
Este tema a mí me fascina. Es uno de mis temas favoritos.
Se estaba como afilando los colmillos, ¿viste?
A mí me gustaría que todo el mundo tuviese la misma capacidad que yo tengo de hacer un ejercicio bien simple. Esto es un ejercicio bien simple de cada vez que yo veo que algún comediante se mete en lío, detenerte y decir, ok, vamos a ver cuál es la intención de este tipo. Él en verdad es racista, él en verdad es machista, él en verdad quiere que cuando él dice, bote esas palabras, que él quiere que todo el mundo salga de ese club a violar o a ser racista o a ser homofóbico. Yo encuentro ese ejercicio como bien básico. Pero cuando veo la histeria alrededor mío, me doy cuenta que nadie lo está haciendo. O se disfrutan del call-out culture. De decir, ¡mira este racista! ¡Mira este! Y yo me he metido en mis líos, pero he podido... Creo que con el tiempo he tenido... tengo esa malicia.
Déjame no cruzar aquí.
No puedo hablar de eso. Inclusive... Cuando empezó mi podcast, yo... ¿Cuál fue el último año de elecciones? ¿2015? ¿2016? Pues yo entrevisté a casi todo el mundo, excepto lo de los partidos Popular y PNP. O sea, entrevisté a Lúgaro, a Sidre y a Bernabé, exacto. Y en verdad, yo la pasé brutal. Fueron unas conversaciones brutales. Yo traté de hablar de un punto no partidista. Pero leer los comentarios, nosotros hablamos de esto en mi último podcast, leer los comentarios haters o acusando a uno de estar de un bando, de verdad molestan, y yo no estoy para eso. Te soy bien franco, yo estoy en las de agradarle a mucha gente y vender taquilla y ser franco desde un punto de vista lo más neutral que yo pueda. Y a veces me molesta. Y a veces cuando veo... que alguien se metió en lío, yo no comento ya. Yo comenté para lo de Louis C.K. Me acuerdo que comenté algo como que... algo, dije algo. Y me cayeron chinchis y dije, ¿sabes qué? Yo me quedo que ya él no es ni amigo mío, ni él no va a brindar nada. Algo que fue más cercano fue cuando Molusco se metió en los líos con...
Maripili.
Ah, ya.
Entonces, se empezó a regar por ahí como que boicot a Molusco. Inclusive, lo que a mí me gatilló, lo que voy a decir que comenté al respecto, fue ver compañeros míos en mi Facebook decir, yo no escucho al Molusco, pero alguien escríbame aquí abajo quiénes son los auspiciadores para emprender este boicot. Y dije, o sea, tú no puedes hacer un boicot si tú no lo escuchas, gallimbo. Tú no puedes hacer un boicot si tú no consumes el producto.
Boycott, exacto.
Entonces, voy a boicotear tu boicot y si no quieres mi boicot, cógeme. Entonces, me empieza a molestar y tuiteé no al boicot de Molusco. ¡Ea, rayo! ¡Qué tormenta de mierda! A mí me ha caído encima. Pero en otras veces anteriores que me he metido en lío, hago como un backtracking y pido como perdón. Y esta vez dije, ¿sabes qué? Yo en verdad no quiero que me hagan un boicot. Voy a mantenerme firme. Yo no quiero que hagan el boicot ustedes. Yo no quiero hacerlo.
No voy a boicotear.
Entonces, mi argumento en mi mente era, puede que yo haga un chiste y me equivoque.
Claro.
Puede que yo meta la pata y yo no. Yo quisiera que Molusco me defienda a mí por hacer un chiste que, a mi entender, no se están burlando de o sea, es una persona que es preciosa, no es gorda, se retrata todo el tiempo, se hace Photoshop. Hay evidencia palpable que es una vanidosa. No me la puedo tripear porque se tomó una foto y que tiene algo raro.
Claro.
¿Entiendes? Y eso fue como yo lo vi y me arropó la mierda. Pero yo me acuerdo que yo dije, voy a aguantar esto. Yo le digo el rafagazo. Voy a aguantar este rafagazo como práctica. Te lo juro que yo dije, esto va a ser como un ensayo para cuando me toque a mí estar claro de, papi, mantente ahí. Y la gente de afuera no entienden lo que es. Cuando tú ves un artista que está sometiéndose a ese rafagazo, tú no tienes idea del backtrip que es. Tú tienes en tu bolsillo un aparatito que cada vez que tiembla, alguien odiándome, anda, este tipo que era mi amigo odiándome, anda, Titi Mari odiándome. Fuerte.
Es fuerte.
Bien fuerte. Y yo dije, ¿sabes qué? Una practiquita. Pero cada vez yo tengo muchas opiniones. Y a cada rato digo,
siempre estás como cuidándote.
No, o ahora mismo que yo estoy en una etapa de estoy en una gira, digo, no. no, no es el momento.
¿Cuánta gente te ha ido a ver en esa gira? ¿Tú has calculado? Yo vi un Macao lleno, vas a estar el 22
En Bellas Artes,
en el centro de Bellas Artes, el 22 de febrero.
El 23 también, abrimos el 23. Voy a estar en Caguas.
Está chévere porque vamos a estar con los Gama, sala con sala. Y yo voy a ver si conquisto a Jacobo y cruzamos por el escenario de Chente en algún momento, que Chente se meta allá en lo de los Gama. Pero 22 y 23 vas a estar en Bellas Artes.
De febrero.
Bueno. Y vi Bellas Artes de...
Pero tú vas a estar en febrero también.
Sí, sí, sí.
Los Reyes Gama el 22 de febrero. Nos también. Vamos a ver allí. Ok.
Pero vi el Teatro de Humacao lleno. Uh-huh. Nosotros hemos ido a Humacao. Jessica es de Humacao, mi esposa. Humacao es un área mucho más conservadora que el resto del área metropolitana. Y cuando yo vi esa foto de ese teatro lleno, delirando, yo dije, este, su público, es un público fiel y está ahí, y donde quiera que vaya hay gente que te sigue.
Y ¿sabes qué? No veo baja cuando... Porque yo estaba en lío, yo me metí en un lío una vez con Yulín, yo me metí en lío de
tiene una colección.
Y nunca lo he visto reflejado en ventas de taquilla. Que también uno tiene que aprender a decir, esta es más, chequéate este ejemplo. By the way, taquilla en tiqueterapr.com. Chequéate este ejemplo está bueno. Kevin Hart, el comediante norteamericano que está pegadísimo ahora mismo. No sé bien cómo es el meneo, pero empiezan a considerar, la academia empieza a considerarlo para ser el anfitrión de los Oscars, el guiso de la vida, un guiso brutal. Yeah. Es un evento televisivo que ven que deciden y cuántos millones, es como el Super Bowl de las artes. Uh-huh. Entonces, él está bien emocionado y lo que le llaman los Social Justice Warriors encuentran unos tweets, tú debes saber esto, encuentran unos tweets viejos de él homofóbicos.
Sí.
Él no me acuerdo el chiste, pero es como un chiste de... Si el nene mío sale pato, le voy a dar una prendida. Algo así en inglés. Entonces, se metió en un lío brutal. El tipo, la academia exigió que pidiera perdón. Hubo un tirijada que yo no voy a pedir perdón, porque yo pedí perdón en el 2008, que había pasado 6 años. Un lío de los pastores. Al final del día, él perdió el guiso. Creo que los Oscars no van a tener anfitrión.
No van a tener por primera vez.
Por primera vez. O sea, eso va a ser una...
Socera.
Va a ser una socera, creo yo. Ojalá yo esté equivocado. Anyway, él saca una película que se llama... no sé el nombre. Una película con Bryan Cranston. Es como un drama, comedia. La película le ganó a Aquaman. Que cuando, y yo estoy seguro que el estudio tiene que haber estado en histeria. Diablo, qué mal timing. Anda, esto va a afectar las ventas. Le pasó a Aquaman, creo que en la cuarta o quinta semana. O sea, no fue en la primera semana de Aquaman, pero es un gran reto.
Claro.
Que un drama le pase a Aquaman. Y es un testimonio de que esos fuegos, esos rafagazos de fuego, de haters, no tienen un efecto tan contundente en la vida.
Hay veces
real.
Que si uno se pone a contestarle, entonces sí, es le da standing.
Exacto.
Sí.
Yo creo que el podcast también te da más libertad que en la radio, porque en la radio tú haces esas cosas y inmediatamente tienes la presión de todos los...
El departamento de ventas.
Y el productor de la cuestión así como moral. El podcast lo escucha el que lo quiere escuchar.
Y yo soy el jefe.
Exacto.
O sea, tú tienes que tener mil cuentos de que dijiste
de
par de rafagazos, que de momento termina el programa y tienes, qué sé yo, un ejecutivo.
No, y en los Gama, en un momento determinado, cancelaron los Gama en televisión bajo la presión de un grupo de publicistas o de empresarios que respaldaban a Rosselló en el 92. Y antes de que él ganara, ya estaban cancelados los Gama para... Porque dijeron, si no cancelan los Gama, no metemos promoción y tenemos mucho dinero para meter en promoción en la estación. Y eso pasa. Oye, Chente, ¿tú eres papá?
No.
Todavía. Pero eres esposo. Y tienes una relación.
Pero eres esposo.
Tengo novia.
Tienes novia.
Pero
tienes...
a veces nos decimos, le digo a mi esposo, estamos bien enamorados, tenemos una relación exitosa de 6 años.
Y una relación que cuando van al cine tú estás seguro de que ella va a ver una película y tú vas a ver otra.
Sí, eso mismo.
Pero
ella quería ver Vice, ya yo había visto Vice, yo quería ver Shoplifters. Baby, nos vemos cuando salgamos afuera.
Es bien relax.
Súper relax.
¿Cuánto tiempo lleva?
6 años.
Súper.
6 años de uno. Yo le he sacado tanto contenido a mi relación. Yo en todos mis stand-ups yo hablo, o sea, bastante, con bastante libertad de mi vida personal. Ni mi vida sexual, ni mi vida amorosa.
¿Y ella cómo reacciona? Chévere.
Ya está curada de espanto. Ella me, ella y yo tuvimos esta conversación recientemente de ella diciendo, yo me, al principio a mí me daba como cosa. Y ahora no es que le gusta, porque ella no es algo chévere de mi pareja. Es que a ella le huye la cámara. O sea, mi novia no es, o sea, la palabra pautosa.
Sí.
Pues mi novia, yo sé que mi novia está conmigo porque ella está enamorada de mí, no es porque quiere que...
Pero aquí hay likes. Alguien que le pasa lo mismo, que no, no le gusta la cámara y les huye.
Va de retro, va de retro.
De verdad, pues eso sí, está brutal. Sí. Eso yo creo que está brutal porque asegura a tu pareja de que, ok, ella me quiere a mí.
Muy bien.
Oye, ya que estamos hablando del amor, de los sentimientos, la otra cosa que me quedó con ganas de preguntarte es, y esto es apelando al corazón de Chente, ajá, a la parte blandita. Uh-huh. El humor sana, el humor cura muchas cosas. ¿De qué te ha curado a ti esta experiencia de hacer reír a tanta gente?
A mí, lo más que me cura, o sea, el factor terapéutico más intenso que tiene, es cuando me pasa algo malo. Yo por lo menos digo, okay, por lo menos tengo 5 minutos de stand-up aquí, porque esto de verdad es un tostón, eso. O sea, poder ver siempre un lado súper positivo mientras más backtrip sea la situación. Yo creo que yo me considero un cuentacuento. Mi stand-up, yo te cuento mis cosas. Y donde más efectivo soy sacando risas es cuando yo te cuento lo peor que a mí me pasó. Soy como bien simpático
ahí. ¿Y escribes eso o tomas nota?
No escribo nada.
Bueno. No me sorprende porque Luis Raúl podía hacer un show de 2 horas y simplemente en un papelito así.
Unos copy points.
Anotaba unos copy points y por ahí para abajo.
Oh, wow.
Y eso lo que quiere decir es, pues yo lo hablé mucho con él y yo sospechaba que eso pasaba contigo, que la persona va al escenario a desnudarse sin estar buscando necesariamente el punchline, sino disfrútate lo que te estoy contando de corazón. Yo tengo ya una visión humorística de lo que me pasa y es lo que te voy a contar, pero no estoy buscando el efecto.
Yo le llamo escribir en escena.
Ok.
Porque también tengo la fortuna de que esta fortuna, yo creo que Luis Raúl no la tenía, de poder participar en un circuito bien pequeño que hay de open mics. Y en estos open mics yo digo, hoy tengo 5 minutos, hoy voy a hablar de la computadora. De hecho, Luis Raúl tenía una rutina de computadora brutal. Uh-huh. Mañana fui para DITOP y voy a hablar de obras públicas. Y, mira, eso funciona, lo de la computadora no funciona. Y voy construyendo poquito a poco. Y después de 6 meses yo digo, yo creo que tengo 45 minutos. Le meto esta cosita que yo tenía vieja y llegamos a la hora. Yo trabajo por horas. Yo, a mí me gusta llegar a mi hora y cuando yo llego a mi hora, pues vamos a hacer un show cobrando en teatro, me puedo ir de gira. Esa es mi manera de trabajar.
¿Y con qué humorista puertorriqueño? Porque tú eres un estudioso. Ajá. O sea, tú tienes método y criterio. ¿Te hubiese gustado hacer un...
Raúl, olvídate de los peces colores. Luis Raúl murió en un enero, ¿verdad? Yo creo que en marzo yo empecé.
Se cumplieron 5 años hace 3 días.
Yo empecé el podcast como 2 meses después de él. Y uno de los grandes backtracks era como que, mano, fallé ahí bien duro. Otro que murió también en esos días fue Gilito. ¿Te acuerdas de Gilito? Uno que hacía videos virales que se le cagaba en la madre a todo el mundo. Ese tipo también era como que, wow, perdí la oportunidad de sentarme con este individuo. Pero sí, yo creo que Luis Raúl, o sea, yo sé que Shorty también se paraba en escenario a decir chistes.
Sí, pero Luis Raúl es el máster.
Pero Luis Raúl, bueno, siempre se hablaba de Luis Raúl como el que fue a Los Ángeles y aprendió el arte. Yo no sé si en verdad él fue y aprendió nada. Yo creo que él fue y dijo, aprendí a hacer esto y se zumbó
ya, ahí. Ya le era bueno antes, ya le era bueno. Una última, tal vez, pregunta. ¿Qué de lo que está pasando en Puerto Rico te rejode? ¿Te quita energía y te gustaría que fuera de una forma distinta?
Wow. Bueno, yo creo que yo no sé mucho, pero me encantaría que hagan una auditoría
de la deuda.
De la deuda. Yo creo que eso es lo más
lógico.
Es como que, y Rafa Muñiz creo que fue que dijo el ejemplo más básico, que aquí yo dije, es que eso mismo, que es cuando tú vas a un restaurante, dame la cuenta.
Y tú la miras.
Y tú miras la cuenta.
Yo creo, mira, ese jugo de China, yo pedí uno nada más, y hay dos. Quítame. Hiciste una auditoría.
O sea, me parece algo súper sensato. Me gustaría, ¿sabes?, tener opiniones de que si la ley Jones, pero algo bien pop. Que me parece que la persona que no... O sea, no puedo creer que haya gente que no quiera la auditoría. So, yo creo que eso. No voto, soy como un ciudadano medio flojo en ese aspecto. Soy bien ignorante, nunca he leído un periódico en mi vida. Actualmente todo mi contenido noticioso lo recibo en Facebook, en YouTube, en gran medida.
Tú y un chunk bien grande de gente.
Eso creo que es un problema. Pero también creo que es un problema porque no hay nadie entretenido y serio supliendo contenido noticioso. O
sea, aquí, porque en Estados Unidos
los comediantes de los late nights.
Sí, pero ¿sabes qué? Trevor Noah, que sé que tú eres fanático, te leíste el libro. No piensa que es tan gracioso. Me gustaba más Jon Stewart.
Jon Stewart,
super. Pero pienso que era súper gracioso. Y era como centro izquierda. Uh-huh. Esa posición, yo me considero que estoy como por ahí. Uh-huh. Cuando veo que alguien tiltea demasiado por un lado, es como que el chico no, ¿sabes?
Recoge.
O sea, en medios tan grandes como Comedy Central. Cada medio con su cosa.
Oye, gente, ha sido súper agradable conversar contigo. Y es posible que mucha de la gente que escucha a Marullo hayas dicho, inicialmente, porque invitaron a Chente, pues yo creo que después de esta conversación habrán entendido de que Chente tiene una espontaneidad y una transparencia que me encanta, y me parece que ha dicho aquí muchas verdades de las cuales nosotros podemos aprender un montón. Así que, mano, de verdad que gracias.
¿Cuándo volvemos?
¿Verdad?
Estoy loco por volver.
Lo ponemos en agenda muy rápido. Bien,
sí, no, gracias por venir, y es bueno hablar con gente que tiene el oído en tierra.
Desde Marejada Estudio nos despedimos. Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. El diseño gráfico de Lidy María Ponte Tañón. La música original de Marionex
Morales.
Ya te estaba aprendiendo.
Y la fotografía de Javier del Valle. Yo te voy a hacer esa cortina la próxima vez.
Muy bien, vamos bien. Soy Pedro Reina.
Ana Teresa Toro, gracias por sintonizar.
Y recuerden que Chente y Los Gama compartimos Bellas Artes el mismo fin de semana, 22-23, y ahí para todo el mundo.
¡Durísimo!